Mirador, tu magazine del mediodía en Radio Universidad de Salamanca, donde encontrarás todo lo que buscas, desde lengua, culturas y literatura hasta música y empleo. Te esperamos cada día en El Mirador, en la 89.0 o en radio.usal.es.
Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador y en podcast, en cualquier momento y en cualquier lugar, en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Cuando me miras, mis ojos son llaves. El muro tiene secretos. Mi temor, palabras, poemas. Solo tú haces de mi memoria una viajera fascinada, un fuego incesante.
Muy buenos días a todos. Aquí estamos un miércoles más, Julio Alonso Arévalo, para hablaros de bibliotecas en nuestro programa, en vuestro programa, que es, ya sabéis todos, es Planeta Biblioteca. Y hoy tenemos con nosotros a la responsable de uno de los centros de las facultades más relevantes, probablemente, de nuestra universidad, como es la de Medicina. Está con nosotros Alicia Fernández Becas. Oigas, Fernández. Sí, Fernández Becas, ¿verdad?
Fernández Becas, sí.
Sí, y bueno, pues tenía yo también ganas, porque evidentemente el ámbito ciencias de la salud es distinto. Ella es diplomada y licenciada en documentación por la Universidad de Salamanca. Empezó trabajando, aprobaste en Santiago de Compostela, estuvisteis allí, y luego en 1999 ya creo que te viniste para acá, o sea, llevas ya un cuarto de siglo en nuestra universidad, has estado, o has sido encargada de Dialnet. Que es la
y
base,
sigo.
Sigues con ello, ¿verdad?
Sí.
Sí, que es la base de datos más importante en español, de literatura científica. Y bueno, pues es la directora desde hace ya unos cuantos de años de la Biblioteca de Medicina. Como jefe de la Biblioteca de Medicina, ¿cuál es el concepto de biblioteca que tú tienes ahora? ¿Qué es lo que consideras que es importante en una biblioteca de investigación como es la Biblioteca de Medicina?
Bueno, pues como tú bien sabes, las bibliotecas han cambiado muchísimo en los últimos años y afortunadamente a mí me gustan los cambios. Nos vamos enfrentando a nuevos retos y no sería aburridísimo. Y pues impulsado por la digitalización, por la ciencia abierta, pues nos enfrentamos a diferentes retos. Ahora pasamos de ser un mero depósito de libros, como era antes, a ser un centro de recursos. Un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, lo que denominamos CRAI en el mundo bibliotecario. Y antes lo importante era eso, cuántos volúmenes teníamos en las estanterías, eso ya pasó a la historia.
Ahora lo que importa,
afortunadamente.
Sí, sí.
Ahora lo que se trata, bueno, lo primero que no hay horario, ni fecha en el calendario.
Sí, sí, tal cual.
Ahora tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de igual que sea festivo, que sea laborable, podemos acceder a todos los recursos que son muchos y da igual donde estés. Uh-huh. Puedes estar en España, fuera de España, en una institución, en tu casa. Y tenemos acceso a los múltiples recursos que tenemos. Y a mí me parece que eso es una gran valía.
Sin lugar a dudas, ¿no? Porque la biblioteca ha cambiado. Sobre todo también ha cambiado el concepto, como dices tú, menos centrado en la colección y más centrado en las personas, en los propios estudiantes, en los investigadores. ¿Cuál crees tú que es el papel que tiene ahora mismo el profesional de una biblioteca de cara a dar servicios o a prestar su colaboración en ese sentido? Porque somos socios colaborativos de nuestros estudiantes y de nuestros investigadores.
Pues varía mucho de una biblioteca a otra. No tiene nada que ver una biblioteca de área jurídico-social, como la que he estado trabajando yo durante casi 20 años o más de 20 años, a esta, por ejemplo, biosanitaria. El profesorado cambia muchísimo, el interés del alumnado también. Y Pues eso, los intereses son muy, muy diferentes, que era la pregunta, ¿no, Julio?
Sí, exactamente, sí.
Pues aquí tenemos que centrarnos, por ejemplo, aquí los libros pues son esenciales, porque hay manuales básicos que tienen que consultar. Pero el grado de obsolescencia, por ejemplo, es altísimo. Y aquí lo que se trata más es de poner interés o el foco de atención está en los recursos digitales. Y nosotros nos enfrentamos a un gran reto que es la inteligencia artificial. A mí me parece que es un avance buenísimo, estoy a favor de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo gestionamos esto.
Sí, porque tiene otra serie de cuestiones que, bueno, son también, digamos, a la contra, ¿no? El copiar, el plagio, los errores que a veces comete. Realmente una inteligencia artificial se confunde porque los datos no piensa como nosotros. Realmente no piensa como piensa un humano. Simplemente sabe qué palabra va a ir a continuación en base a haberse entrenado millones de palabras. Y en eso a veces comete errores, vacilaciones, ¿no?
Las alucinaciones.
Exactamente, sí, lo que llamamos alucinaciones.
Sí. Y ahí
un término médico, además.
Y ahí yo creo que tenemos un papel fundamental las bibliotecas, porque tenemos que ayudar a que distingan lo que es una información de calidad de la que no la es.
Sí, sí.
Sabiendo valorar qué son las fuentes de calidad, el prestigio, el impacto que tienen. Y ahí creo que tenemos que hacer mucha labor.
Sí.
Y también el uso ético de la información, claro.
Exactamente. La parte de alfabetización informacional, aunque pensamos que, bueno, los chicos jóvenes saben mucho de tecnologías, han nacido con ellas, son nativos digitales, pero claro, realmente luego hay otras cuestiones, ¿no? Como eso que estábamos comentando, que todo lo que nos aparece en una inteligencia artificial tenemos que tener fundamentalmente un pensamiento crítico para razonar o contrarrestar que eso es realmente como lo pone ahí o no, que a veces la inteligencia artificial que te escribe algo tan bien escrito, ¿no?, que parece que es cierto cuando a veces no lo es.
Sí, sí, claro.
Es
una redacción impecable, sí, que sí. Cuela todo.
Cuela todo, sí, sí, porque está perfectamente razonable,
claro.
Eso es verdad. Y luego, la facultad vuestra, cuéntanos un poquito así las características, espacios, colecciones, porque habéis hecho una obra no hace mucho,
¿sí?,
también.
Mira, en verano tuvimos la gran suerte que, bueno, están acondicionando todos los edificios de la universidad para eficiencia energética. Y aprovechando que que iban a cambiar las luces de la biblioteca, pues hicimos, también preocupaba mucho al decanato y a todos nos preocupaba la falta de espacio. Tenemos tres grados ahora. Tenemos el grado de odontología, que ya estaba, el de medicina, pero también están los alumnos de audiología, que es un grado que se empezó a cursar el año pasado. Entonces, claro, va aumentando el número de alumnos y el espacio sigue siendo el mismo de siempre. Entonces, aprovechando la circunstancia de las obras de las luces y que iban a pintar, decidimos hacer un cambio en la biblioteca. Como ya hemos dicho antes, en las bibliotecas de ciencias de la salud el grado de obsolescencia es altísimo. Entonces hicimos una limpieza de los libros que había en las estanterías de acceso libre y llevamos más de 2.000 libros al depósito. Cosas que ya no tienen ningún interés, que estén en acceso abierto. Pueden tener su interés, a lo mejor para un estudio histórico, pero no para tenerlo al alcance de cualquiera. Entonces sacrificamos una parte de las estanterías, porque antes estaban accesibles por las dos caras, redujimos el número de estanterías, las colocamos en las paredes, que nos permiten, porque otras son con ventanas, que afortunadamente tenemos una biblioteca bastante luminosa, y entonces ha quedado una biblioteca bastante más amplia, hemos ganado 60 puestos de lectura. También aprovechamos porque había un aula que estaba destinado para formación. Estaba muy bien equipada, pero no se pudo llegar a utilizar nunca porque no estaba insonorizada. Y entonces, si impartías un curso allí, molestabas a los chicos que estaban estudiando. Y también hemos acondicionado ahora esa sala, que tenían además puntos de red, enchufes, para que pudieran estudiar los alumnos. Así que ha quedado bastante bien.
Y en cuanto a los servicios que estáis vosotros ofreciendo, ¿cuáles son los fundamentales, aparte de lectura en sala, préstamo, etcétera, los más clásicos o más tradicionales?
Sí, bueno, pues hacemos como se viene haciendo en muchas de las bibliotecas universitarias. En primero ofrecemos un curso de introducción al uso de la biblioteca muy básico, en el que decimos dónde estamos, que es importante, que a veces no saben ni dónde estamos dentro de la propia facultad. Aunque son cosas muy básicas, a veces nos las saltamos por alto. ¿Qué tipo de servicios ofrecemos? Pues el préstamo normal, préstamo intercampus, el interbibliotecario, que bueno, a los de primero no, todavía no le llega esa necesidad. Y luego decirle que siempre estamos ahí para cualquier cosa. Le contamos las normas básicas de préstamo, cuántos libros pueden llevarse, que tenemos ordenadores portátiles a su disposición, que tienen libros electrónicos muchísimos que no los utilizan por falta de conocimiento. Y es un tema que me preocupa, la falta de cómo podemos llegar al alumnado. A mí me parece que estamos en una fase un poco difícil, que no sabemos cómo llegar, no sabemos si por Instagram. El correo electrónico, por supuesto, ya está desfasado. Y entonces las listas de distribución a mí no me parecen eficientes. No sé qué piensas tú de esto.
Sí, las listas de distribución han perdido mucho nivel. O sea, nosotros, por ejemplo, en la lista de traducción, la nuestra documentación, que era InfoDoc, llegamos a tener más de 15.000 suscriptores. Ahora tenemos unos 4.000. Claro. Es de las más grandes. Pero claro, esto se ha visto sustituido por los medios sociales. Está claro, nosotros es importante. Pues, nosotros tenemos 200.000 seguidores en medios sociales. Poco también con todo el trabajo de crear contenidos, del blog, de todas estas historias, y hemos segmentado contenidos para que interesa solo, por ejemplo, lectura digital, que le interesa alfabetización, y eso ha sido un poco la labor, más que crear una página. Esa es nuestra idea.
Sí,
es verdad. Pero nosotros, por ejemplo, bibliotecas americanas están creando experiencias nuevas también, los llamados que nosotros vamos a tener ahora, un espacio maker, donde pueden ir a trabajar. Por ejemplo, ya nosotros tenemos operativo un sistema de vídeo y de audio, ahora mismo se irán implementando nuevas cosas, y esto es otra forma también de hacer comunidad, digámoslo de alguna manera, que para mí creo que es lo importante, es una de las cosas básicas y fundamentales. Como tú decías antes, has trabajado en Derecho y también has trabajado en Medicina. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre trabajar en un entorno como es el legislativo y un entorno como es el médico?
Pues no tiene nada que ver. La verdad que fue un choque brutal. El alumnado es totalmente diferente. Date cuenta que para acceder a una carrera como medicina o odontología, la nota de corte de acceso es muy alta. Son alumnos brillantes, que tienen una disciplina de estudio que no tienen otros alumnos de otras disciplinas. Y entonces aquí, por ejemplo, el primer año me encontré que eran ellos los que me buscaban para dar el trabajo de fin de el curso, para la ayuda de elaboración del trabajo de fin de grado, que son derecho o en economía no existía. También allí, por ejemplo, era curioso la diferencia de alumnado de derecho a los de económicas. Era un comportamiento totalmente distinto. Y en este que te digo de medicina, pues son alumnos esos que tienen muchísimo interés, que están muy acostumbrados a estudiar. Lo que pasa que también lo que decíamos antes, que los libros, bueno, utilizan los libros básicos, los atlas de anatomía. Y yo lo que veo también, volviendo a lo de antes, la falta de comunicación. También creo que nos falta como un poco o mucha comunicación con los docentes. Yo veo que cuando llegan a final del grado, de repente se les pide que sean investigadores, cuando no han hecho nunca una práctica de investigación. Y ahí se encuentran, yo siempre digo que son víctimas del sistema, porque de repente se ponen estupendos los docentes, tenéis que hacer un trabajo de fin de grado. Pero ¿cómo se hace eso? Deberíamos poco a poco y en connivencia con los docentes, el ir poquito a poco educándolos, porque además luego para su vida profesional los médicos tienen que estar constantemente actualizados, tienen que saber utilizar perfectamente una base de datos. Pues si empezáramos desde primero gradualmente a hacer pequeñas cosas, acabarían en sexto sabiendo muy bien cómo hacer el TFG o en el caso de odontología en quinto.
Sí, es fundamental. O sea, te quiero decir, darles o posibilitarles herramientas, lo que llamamos alfabetización informacional, sí, que ahora son multialfabetizaciones en todos los sentidos, desde cómo trabajar con un gestor de referencia desde el primer día,
claro,
porque el espíritu de la nueva enseñanza, de la enseñanza europea, del espacio europeo de enseñanza superior, es eso. Más que proporcionar contenidos, proporcionar recursos para desarrollar esos contenidos. O sea, trabajar con gestores, cómo redactar, cómo documentarse, cómo hacer un estado de la cuestión. Y ahí yo creo que la labor, como dices tú, conjunta, bibliotecarios junto con docentes, es clave y es fundamental en ese sentido. Y eso, todos los estudios que se han hecho en Estados Unidos, dicen que saca un mayor rendimiento en notas, en satisfacción, aquellos alumnos que asisten a las clases de alfabetización que organizan las bibliotecas, y es así, claramente. Sí.
Pues a mí me gustaría trabajar en ese sentido. Voy a ver cómo puedo hacerlo para ver cómo podemos ir poquito a poco educando tanto al personal docente como a los alumnos y los bibliotecarios, para ver cómo podemos hacer esa unión y trabajar en comunidad.
Sí, eso es, yo creo, ahora mismo, como dices tú, la piedra angular casi todo este sistema. Bueno, estamos más o menos a la mitad del programa, Alicia, un encanto poder estar aquí hablando contigo, y te pedí también una canción para conocerte un poquito ahí, hacernos un descanso. ¿Qué canción has elegido y por qué elegiste esa canción?
Pues he elegido Si te vas, de Extremoduro. Ahora, bueno, está muy de moda, todos hemos escuchado últimamente mucho por la reciente pérdida de Robi Iniesta, pero me ha parecido, es que son unas melodías tan bonitas, unas letras tan preciosas, y esa canción me gusta especialmente, la de Si te vas, así que me gustaría compartirla con todos vosotros.
Pues escuchamos de La ley en nata, de este gran disco de Robi, de los del final casi, que me gustan a mí más incluso que los del principio, este tema.
Que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida más, 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 dame más, y que me pida. Igual que un superhéroe de salvar al mundo, donde rompe las olas, salva una.
Bueno, hemos oído un poquito de esta canción de Robi Iniesta, de Extremoduro.
Un poquito, sí, porque son larguísimos, es imposible.
Sí, pero es muy recomendable, ¿eh? Sí. Y en estos discos él ganó todavía capacidad más. Bueno, como jefa de la biblioteca, ¿no?, ahora mismo de la Medicina de Salamanca, ¿tú qué consideras también? ¿Que los propios investigadores recurren mucho al bibliotecario para desarrollar sus investigaciones, todas estas cosas? ¿En qué medida? ¿Qué
sí, trabajas? Pues la verdad que nos visitan bastante, lo primero. Bueno, acabamos de pasar ahora, recientemente, el periodo de la convocatoria de sexenios de investigación.
Y ha sido potente.
Ha sido muy potente. Sí, en medicina ha sido muy, muy potente. Todavía no sé las razones, pero ha sido exagerado. Y, bueno, están concienciados ya cada vez más, ya saben, por imposición legal más que nada, pero saben que tienen que depositar en abierto, a ser posible, pero si no, también tiene que depositar en el repositorio GREDOS. Y ya están muchos concienciados, se van adelantando ya convocatorias posteriores y están concienciados en eso, que hay que dar visibilidad a la producción científica.
Sí, eso es clave, ¿no? El que un artículo esté disponible, esté libremente disponible, además, creo que es fundamental, porque, bueno, tiene una ventaja competitiva. Como dices, si todos estuvieran abiertos, no tendría ninguna. Pero cuando todo no está en abierto, pues sí tiene su ventaja competitiva, ¿eh? Y eso, claro, está claro, tiene metadatos que permite que puedan recuperar esa información cuando hacen una búsqueda en Google, no tanto cuando lo van a buscar dentro de GREDOS, que eso generalmente no se va a hacer, sino que cualquier persona de cualquier parte del mundo está buscando y le puede aparecer un artículo de ese señor, le puede leer y consecuentemente le puede citar, que es lo importante, ¿no?
Claro, claro. Pero también tenemos ahí mucha labor de educación, porque están muy perdidos, a veces no entienden qué es lo que hay que depositar en el repositorio, que si ya está en GREDOS ya vale para el portal de la producción científica, por ejemplo, o si está en Dialnet, no acaban de entender la conexión entre todas las herramientas, y es normal, porque no es nada.
Sí, no son especialistas fácil, claro, en el tema como nosotros en sus propios temas, pero bueno, de forma conjunta podemos hacer algo importante. Y además, fíjate, una tarea, como dices, para nosotros, que nos tenemos que poner directamente a trabajar junto a ellos, y llega uno y te pregunta, ¿y esto por qué está así, por qué no está así? O me subes este artículo, el otro que no está subido, o este capítulo. Claro, es una tarea fuerte para nosotros, pero también muy gratificante.
Yo, a mí me gusta muchísimo.
Sí, sí, porque es la primera vez que yo creo que pues los docentes consideran que el bibliotecario casi casi es como un igual en el que le pueden ayudar y puede tener un beneficio muy claro, que es el tema de acreditación, de sesenios y demás, ¿verdad?
Y se sorprenden muchísimo de lo que sabemos.
Sí, sí.
Cuando vienen a vernos dice, pero ¿cómo es posible que no supiera yo esto antes de venir aquí? O la curación de los perfiles, por ejemplo, las bases de datos como Web of Science, Scopus, que se pierde mucha información si no tienen bien los perfiles, los unificamos y la asesoramos con muchas cosas que desconocen. Y salen con una sensación como de decir, qué necesarios sois en este campo.
Sí, sí, yo, bueno, este año me han regalado jamón, una tabla de jamón cortado, me han regalado vino, me han regalado, lo que nunca había ocurrido, ¿no?
Sí.
Y otros años a veces también, pero bueno, cuando trabajas con ellos, cuando trabajas con Coaco, cuando les explicas, les comentas las cosas, son en ese sentido muy agradecidos, porque ven un beneficio, ven un resultado, claramente, ¿no?
Claro, y también tenemos que ayudarles, porque es verdad, sí, sí. Mira, estos que son muchos, son profesores asociados que trabajan en el hospital. Son docentes, tienen poquísimo tiempo y están desbordados, claro, como a veces me dicen, si es que yo no puedo dedicarme a esto, estar vigilando constantemente, si una publicación se escapa porque no está dentro del perfil adecuado, pues ahí tenemos que estar nosotros para echarle una mano.
Sí, 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 es un trabajo, ya te digo, enorme, agradecido también, que es lo bueno.
Sí, en ese sentido. Y también asesorarle cuando quieren publicar o qué licencias.
¿Dónde publicar? Que es muy
claro,
importante.
Claro, muy importante.
Y además te digo, en medicina ellos están muchísimo más avanzados de lo que están en otras áreas, porque medicina sí lleva ya trabajando con el tema impacto años y años y años.
Sí, pero mira, aquí tengo que decir que están bastante sorprendidos y a veces como enfadados, porque ya no les sirve lo de antes, el Q1, se despreocupaban. Decían, está en un Q1, ya está. Y ahora dicen, ¿pero qué es esto de la ciencia abierta? ¿Qué es esto que tengo que justificar? ¿Por qué las visualizaciones, el uso, las lecturas? Eso se les escapa un poco porque están acostumbrados a lo antiguo.
Sí, porque el impacto académico ahora mismo ya no solo el impacto en Journal Citation Report. Además, es que es algo que se retroalimenta. O sea, cuanto más visible estás, si estás en Gredos, cuando Gredos lo indexa directamente Google, que esa es la clave. O sea, indexa ya tú una vez que, cuando nosotros hacemos un perfil académico, a los 15 días de que has subido algo a Gredos, te manda un correo y te dice, has sido indexado en Google Académico. Eso es lo mejor que te puede decir. ¿Por qué? Porque evidentemente eso es que una persona que busca algo sobre eso te puede encontrar.
Claro,
esa es la clave.
Sí, 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 sí.
Y además ellos, pues en el ámbito medicina también existe esto que se llama la medicina basada en la evidencia. ¿Nos cuentas un poco qué es eso?
Pues mira, ahora en este mundo de tanta desinformación, de tanta sobrecarga de datos, pues la medicina basada en la evidencia, pues tenemos que buscar resultados que sean fidedignos. Y en eso también es una labor importante que tenemos nosotros, ayudar a filtrar aquello que es válido de lo que no lo es. Date cuenta de la trascendencia que puede tener eso a nivel clínico. Si están encontrando una información que no es fiable, que no es buena, que no está actualizada, pues puede ser un error garrafal en su profesión. Entonces ahí tenemos una labor también importantísima.
Es buscar las evidencias para hacer un diagnóstico y cosas de este tipo, ¿no?
Eso es.
Las mejores evidencias a través de los artículos científicos.
Claro, para eso tienen que utilizar informes, bases de datos de prestigio reconocido, como Web of Science, PubMed, Scopus, y eso es lo que tenemos que enseñarles.
Donde haya información, además, que esté revisada por pares, que eso es lo que hace que una información sea divulgativa, porque nos encontramos a veces en el ámbito de medicina la desinformación más importante. ¿Por qué? Se habló durante la pandemia que, aparte del tema médico, estaba el tema también de la información. Se habló de una infodemia. Una pandemia de información.
Sí, 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 claro.
Porque se presentaban resultados a veces sin estar revisados. A veces cogía un periódico en la prensa y cogía un documento que estaba en MedArchive que no estaba revisado y lo daba como por válido, cosas de este tipo. Ahí, claro, es más sensible toda
sí,
esta
claro,
información.
Claro,
está claro.
Entonces tenemos que darle información, pero sobre todo tenemos que enseñarle cómo buscar, pero sobre todo que sepa evaluar todo aquello que se recupera. Y para eso pues tenemos que formarles para hacer unos buenos diseños de estrategia de búsqueda, utilizando los tesauros como el MES, el Medical Subject Headings de PubMed, y también para hacer una revisión sistemática, por ejemplo, tiene que ser una búsqueda exhaustiva y no se pierda información vital.
Claro, claro, claro. Porque evidentemente, pues eso, si algo no está revisado por expertos, por científicos, normalmente una revista lo que hace es que cuando tú ya tienes una trayectoria amplia y larga de investigación, te incluye como par o como revisor, que lo que tienes que hacer es revisar si ese contenido se ajusta, si ese contenido tiene una metodología adecuada, claro, esa es la base de todo. ¿No? Existe en el ámbito de inteligencia artificial, nos encontramos muchas veces con estas noticias falsas o estas alucinaciones. ¿Por qué? Porque mucha de la información que recoge cualquier inteligencia artificial genérica es una información que recoge de cualquier sitio, sea divulgativo, sea comprobado o no comprobado. Luego sí, no sé si conoces otra plataforma que hay, que es Consensus, que toda esa información que aparece ahí es información que ha sido revisada. Incluso puedes buscar información que aparezca en un Q1, en un Q2, en un Q3, en un Q4, o sea, es una información confiable. Y esto en ciencias de la salud es clave y es fundamental,
claro,
¿verdad?
Sí, efectivamente.
Tienes que estar trabajando sobre todo en esos temas. El tema de esta investigación yo creo que es clave en salud, en medicina, más que en cualquier otro campo. En todos es importante, ¿no? Pero es verdad que aquí es fundamental.
Sí. Hay investigadores muy activos, publican muchísimo.
Sí, sí.
No es lo mismo con uno de humanidades, que tarda mucho más en escribir un libro.
Sí, sí. Y, por ejemplo, el índice, como tiene un nombre concreto, de latencia, me parece que lo llaman latencia en inglés, es el índice de que cuando tú publicas algo, cuando recibes la primera cita. Por ejemplo, en humanidades, para recibir la primera cita, como pasa con los investigadores míos, pasan 3 y 4 años. Sin embargo, en ciencias, y en ciencias de la salud especialmente, que es la más dinámica, el índice de latencia es de unos pocos meses, 3, 4, 6 meses.
O sea, mira qué diferencia.
Fíjate.
No tiene nada que ver.
Porque el dinamismo es distinto, y luego también el cómo se trabaja. O sea, trabajan equipos médicos, a veces, en el ámbito biomedicina, que es el más potente en cuanto al impacto. Trabajan 40 personas, un equipo de 40 personas, sí, por ejemplo, que firman era ahora porque están trabajando en un laboratorio o lo que corresponda en cada caso, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy diferente, ¿no? Ellos solo utilizan una base de datos, que es Wealth of Knowledge, te quiero decir, pero no les vale casi ni siquiera Scopus, a no ser que esté muy bien posicionado en Scopus, uh-huh. Pero lo demás no, como
no, pasa en
Science
humanidad. Es para ellos fundamental,
sí.
PubMed.
Y además que la diferencia multidisciplinar es que, vamos, te digo datos porque los datos varían según la fuente que consultes, ¿no? Pero normalmente ves que en ciencias de la salud son la mitad de casi todas las revistas. De Journal Citation Report. Uh-huh. Y por ejemplo, humanidades tiene muy poquitas, tiene unos pocos de miles.
Sí, claro.
Si se calcula, vamos, la diferencia de, te dicen, 24.000 revistas indexadas, 12.000 son del ámbito de ciencias de salud, y además son las revistas con más alto impacto, porque se cita mucho, se trabaja mucho en equipo, y eso, claro, diferencia muy mucho de la labor que hacéis vosotros, de la que hacemos nosotros, Clara, muy, muy claramente, sí.
Sí, sí, es que son, no tienen nada que ver.
Sí,
por lo que decíamos al principio, que me preguntabas qué diferencia había entre la que estaba anteriormente y esta, pues como vemos a nivel de los estudiantes como de los docentes, no tiene nada que ver.
Sí, 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 ¿no? Es una.
Yo, que no quiere decir que sea mejor ni peor, ninguna.
No,
son
distinto.
Diferentes, nada que
es
ver.
Diferentes, son perspectivas diferentes. A mí también me comentan a veces, por ejemplo, el principal investigador en el ámbito de ciencia de la salud va al último. Uh-huh. Firma el último.
Sí.
Y sin embargo, en los demás ámbitos firma el primero.
Claro, aquí son el primero y el último.
Sí,
aunque
sí.
Cada vez tiene menos importancia eso.
Sí, sí, sí. Es
solo
así.
Te quería comentar una cosa, Julio,
cuéntame,
porque creo que no se conoce
lo
muy
que
bien.
Tú quieras,
pues
cuentas.
Tenemos como algo importante en la Facultad de Medicina, que creo que es desconocido. Tenemos una biblioteca de historia de la medicina importantísima. Esta se, bueno, parte desde el año 1955 con la creación de la Cátedra de Historia de la Medicina, que fue la segunda del país, después de la de Madrid, y la obtuvo Luis Grangel. Y entonces ahí tenemos una biblioteca como unos alrededor de 10.000 volúmenes, con un montón de colecciones de revistas especializadas, que es una de las dos grandes bibliotecas monográficas histórico-médicas de España, junto con la Universidad de Valencia.
Sí, sí.
Tiene además un mobiliario precioso. Son unas estanterías de madera que se trajeron de la antigua facultad, se adaptaron a esta, cuando se hizo el traslado.
Sí, cuando estaba, yo estuve en esa biblioteca antigua de medicina cuando era económicas, aquí en el Fonseca.
Sí, sí.
Era entrañable, era súper bonita, con las estanterías en doble, de madera todo, pero en doble, con escalera doble, etcétera, etcétera, una maravilla.
Sí, sí, pues eso seguimos teniéndolo. No está en lo que es la biblioteca en sí de la facultad, donde estudian los estudiantes. Está en el segundo piso, pero es un sitio magnífico y sobre todo la colección que tiene es muy rica. Tenemos hasta impresos que se remontan al siglo XVI, manuscritos, archivos personales, colecciones fotográficas, cartelería, en fin.
Hombre, es que
una colección
Salamanca
destacable.
Tiene una trayectoria y especialmente yo creo que las dos áreas en ese sentido dominantes son las humanidades también, ¿verdad?
Sí, claro.
Muy importante el derecho y la medicina, así como las facultades un poco estrella en ese sentido, ¿no?
Sí, sí.
Claro, entonces, ese. Y luego, en cuanto al futuro, ¿qué propuestas tenéis pensado? ¿Qué te gustaría que fuera Biblioteca de Medicina en ese sentido?
Bueno, pues el futuro siempre es incierto.
Sí, sí.
Y
cambiante, pues.
Sí, sí, cambiante, mundo. Claro, claro. Y esto cambia muy deprisa, sí, además. Sí. En este mundo de la información, los cambios son rapidísimos.
Sí, sí, acelerado.
Sí, y da un poco de vértigo y la sensación es a que no llegamos a tiempo. Que vamos siempre por detrás, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible. El futuro, pues, lo va a marcar la inteligencia artificial, está clarísimo. Y veremos a ver cómo podemos abordar esto. Tenemos que estar a la altura, formándonos y dando apoyo.
Sí, sí, sobre todo el apoyo. Yo creo que de lo que se trata, y lo dijo la directora de ALA hace unos años, ¿no? Que ahora la importancia no era ya lo que teníamos, sino lo que nosotros podíamos hacer por nuestros usuarios, y ahí está parte de la clave. Y en todo esto que tiene que ver con formación, información, el cambio este acelerado que hemos vivido, bueno, yo empecé haciendo fichas aquí en una máquina de escribir que no tenía ni memoria, que tenías que reproducirlas y reencabezarlas, y de eso pues a lo que estamos viviendo ahora, claro, no tiene nada que ver, ¿eh? Y sobre todo a mí un tema que me parece muy interesante es crear contenidos, ¿no?
Claro.
La biblioteca ya no solo es una expositora de contenidos, sino una creadora de contenidos en ese sentido, de orientar, de formar, etcétera, todas estas
cosas. Lo que decíamos antes, estos estudiantes que tienen muchísimo que estudiar, los docentes, que son muchos asociados y están ejerciendo también en el hospital, tenemos que facilitar la información.
Sí, sí. Y sobre todo la metodología de cómo trabajar, de cómo publicar, de dónde publicar, todo eso va a marcar una diferencia fundamental. Y eso es lo que está haciendo que ellos valoren mejor y más el trabajo que estamos haciendo los profesionales, que creo que estamos ahora mejor, desde mi punto de vista al menos, mejor valorados de lo que hemos estado nunca. Sí,
yo
sí.
También creo lo mismo. Estamos de acuerdo.
Estamos muy de acuerdo,
sí,
Alicia,
sí.
Y eso me alegra mucho también. Pues nada, nos despedimos ya de Alicia. No sé si quieres contarnos algo más, algo
no,
distinto.
Creo que nada más, que ya hemos hablado bastante, podíamos seguir más, pero
pues hemos visto el perfil de esta Biblioteca de Medicina, Ciencias de la Salud, de la Universidad de Salamanca, una de las facultades, como diríamos, buque insignia de nuestra universidad. Y nada, nos despedimos de todos vosotros ya, hasta la próxima semana. Muchas gracias aquí a las compañeras que nos están haciendo el seguimiento del control, y un beso y un abrazo para todos, y nos vemos aquí en Planeta Biblioteca la próxima semana. Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzzing the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, combing through my hair. When God gave us mirrors, he had no idea.